Estos días vamos a repasar, vamos a buscar al Señor y sin lugar a duda, ¿qué significa edificar? A ver, uno que levante la mano y diga, ¿qué significa edificar? ¿Qué aprendimos que es edificar? A ver.
Poner lo que falta.
Poner lo que falta. Bien. Entonces vamos a hablar de todo lo que falta y de algunas cosas que habrá que corregir. Pero quiero que todos sepan lo agradecidos que estamos como padres. Cuánto bien le hacen a la vida de nuestros hijos. Esta nota la quiero dejar para empezar. El esfuerzo cada sábado, el cumplir rigurosamente estar los horarios, lo que le prometen a los chicos. Pablo, Martín, están hoy, hay 5 o 6 trabajando en Bimbo, es una empresa panificadora. Son como 600, Pablo, 600 operarios hay. Y lo que llama la atención de ellos, hay mucha gente cristiana, evangélica, pero lo que le preguntan es, ¿cómo es que sus hijos quieren ir a la iglesia? Porque los hijos de los hermanos de las otras congregaciones en la adolescencia no quieren ir más, se pierden. Y eso tiene que ver con el trabajo que ustedes están haciendo. Eso tiene que ver con la alegría de los chicos, nuestros hijos, de venir cada sábado, de que se sienten esperados, de que se sienten amados, de que conocen su nombre, de que prepararon una actividad, de que cortaron 1 millón de cartulinas, de que prepararon una canción, una coreografía. Eso tiene que ver con ustedes. Y estamos increíblemente agradecidos. Muchos de nuestros hijos no tienen tele, no tienen cine, no tienen nada. Cuando los vas a disciplinar, no tenés mucho para sacarte. Pobres. Nos van a tener que perdonar cuando sean grandes, pero no le damos nada. Nos han enseñado, no lo discipline con las actividades de la iglesia, ¿viste? Lo último que tenés que hacer con un hijo es sacarle la actividad. Pero muchas veces no tenemos con qué amenazarlos cuando ya se ponen muy mal. Y bueno, lo terrible es decir, el sábado no vas a la plaza. La próxima, el sábado, ahí pasa algo milagroso. Y es porque ellos quieren venir. Es porque ellos quieren estar. Felipe, cada reunión que viene, es mi hijo de 7 años, dice, papi, que hoy nos cuidan. ¿Es larga o es cortita la reunión? Porque si nos cuidan, mejor, pa. Él sabe que si nos cuidan, que es muy poquita las veces, él tiene su lugar en medio de ustedes. Así que, muchas gracias. Vale mucho lo que están haciendo. Muchos padres que se han convertido ya con hijos están increíblemente contentos y agradecidos por cómo colaboran con la crianza de los hijos. Amén. Efesios 1, 4, 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Tenemos que tener, como maestros que estamos sirviendo, como discipuladores, Daniel continuamente repasa estas verdades, pero tiene que estar claro en nuestro corazón que todo empezó en el corazón del Padre. Esto no fue una buena idea, esto no es una técnica, esto no es una manera que se le ocurrió a alguien creativo y que tiene un método que si vos seguís todos los pasos lográs el producto terminado. No. Cada niño que entra acá está en el plan de Dios antes de la fundación del mundo. Dios quiere alcanzar a ese chico para cumplir el propósito que Él tiene. Amén. Tenemos que tener revelación en nuestro corazón que antes que el pecado, antes que la iglesia, antes que el Zoom, antes de que Arrayanes, antes que el trabajo en San Luis, antes, Dios tú tuvo en su corazón cumplir este propósito de que seamos formados a imagen de su Hijo. Amén. Y tenemos que tener revelación constante de este tema, de que estamos colaborando con ese propósito. Aún que tu historia no empezó ni en tu casa, ni con tus padres, ni cuando cruzaste a tu compañero cristiano, ni... no, tu historia empezó en el corazón de Dios. Amén. Entonces, dice Marcos, Mario, todo lo que digo, ninguna frase es mía, ¿eh? Ellos dicen que el pecado trajo, cuando se rompió esto que Dios había creado, el hombre fue una máquina de crear propósitos, de crear objetivos, de crear metas, de crear intenciones. Y si nosotros no estamos con la revelación de Dios, podemos tener otros propósitos, podemos tener otros objetivos, podemos querer ser líderes, podemos querer ser profesores o maestros mejores preparados, podemos querer tener éxito en lo que hacemos, porque estoy midiendo todo según mi propósito. Estoy queriendo medir todo según mi propósito y no el propósito que Dios tiene en su corazón. Amén. No es una cuestión personal. No es que acá, si esto se hace de una manera o no se hace, esto va a hablar de mi éxito o de mi fracaso. Ese no puede ser la motivación. De que yo tengo más éxito que otros, o que las cosas cuando yo las hago funcionen. Eso tiene que ver porque no estamos recibiendo revelación del propósito eterno que Dios tiene. Amén. En una charla le pude hacer una pregunta a Marcos. Marcos, ¿cómo fue tu vida espiritual? ¿Cómo medís tus motivaciones? ¿Cómo fue el proceso? Y Marco dijo, Diego, toda la vida Dios va limpiando esto de nuestros corazones. Toda la vida. Mirá, con Mario teníamos un gran discipulado. Él te ponía los sábados 3 libros, te los daba, para el sábado siguiente hacer un resumen. Y aparte, leíste estos 4 libros del Antiguo Testamento, pero era un hombre de Dios. Y yo sabía que quería ser el mejor discípulo de él. Yo quería llegar el sábado, quería. Y después, cuando con Mario empezamos a crecer y teníamos un grupo ahí de 15, yo lo que quería era tener una congregación. Y todo lo que hacía. Y después crecí un poco más y quería ir a otra ciudad. Ahí cerquita. Y después otra provincia. Y después... ¿cuánto fue ese proceso? ¿Cuánto Dios tuvo que trabajar en mí para limpiar estas motivaciones y llevar mi corazón hacia Él? Y nosotros necesitamos esto. Amén. Necesitamos esto. Tener un corazón y saber que todo lo que hacemos colabora con el propósito que Dios tiene. No es si sos mejor maestro o peor maestro. La pregunta es, ¿estás más parecido a Jesús? Tu carácter, tu forma de hablar, tus hábitos. ¿Tenés un espíritu tierno? Es lindo estar con vos. Los hermanos naturalmente se te acercan. Esta es la pregunta de todo lo que haces. Es decir, el propósito de Dios se está cumpliendo en nuestras vidas. Amén. Así que el primer punto ahí es que esto tiene que estar ardiendo en nuestro corazón. Por más éxito, fracaso, admiración que podamos lograr, lo más importante es si esto se está desarrollando en nuestras vidas. Amén. Segundo punto, Filipenses 3, 20, nada nuevo, 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo, algunas traducciones dicen que él se siente como preso, como tomado, como conquistado, como apoderado de esto, como que algo lo tomó por completo Pablo. Y es justamente esto. Él está consciente que no llegó, pero su mayor tristeza es no ser parecido a Jesús. No le importaba otra cosa que no sea ser, que esto que conquistó su corazón era el motor que él tenía para seguir adelante. Dice, no importa lo que quedó atrás. Escuchen esto, ni los errores, ni los aciertos. A Pablo, lo que queda atrás, no le mira más. No le importa lo bueno que hizo. Sigue mirando. Y sigue adelante. No nos podemos conformar con lo que ya logramos. Tenemos que mirar hacia adelante lo que falta. Amén. Me da terror algunas situaciones que tenemos aún en mi vida, que como ya no hay pecados groseros, como ya no hay cosas escandalosas, puedo continuar. Como ya hay tres o cuatro cosas en mi vida que entre nosotros son muy importantes y yo, por gracia de Dios, logré victoria, ahí me quedo. Puede ser que no haya fruto, puede ser que mi carácter esté intacto, puede ser que mi doblado ánimo esté igual, puede ser que mi mal carácter esté presto siempre, pero yo sigo mirando todo lo que Dios ya hizo. No es lo que Pablo nos comunica acá. Este tema lo voy a tratar ahí en dos talleres que a mí me tocan. Pero Daniel Iván nos hace esta pregunta. ¿Cuántos de los que están acá ya son como Jesús? Y nadie levanta la mano, ni el más dormido, ¿no? Está, se quedan acá. ¿Cuántos saben que le falta para llegar a Jesús? ¿Cuántos saben? Levanta la mano. Hace bastante. Bueno, ¿cuántos saben cuáles son las áreas que le falta? Y Daniel dice, para su sorpresa, levantan la mano 4 o 5 personas. Y él enseña, si no sabes lo que te falta, ¿cómo lo vas a corregir? Ahora, dentro del cuerpo, yo tengo que saber que los hermanos que me rodean, también le falta. También le falta para llegar a ser como Jesús. Amén. Tengo que llenarme de misericordia, de paciencia, porque a mí me falta. Algunos piden justicia de todo lo que le falta al otro para ser como Jesús. Y tienen razón. Pero es lo que le falta a tu hermano. Es lo que todavía no tiene de Jesús. lo que tenés que ayudar. Para eso fuiste colocado en el cuerpo. Amén. Isaías 58, el ayuno verdadero. Ahí es increíble. El Señor dice, ¿por qué me buscás como gente que hizo las cosas bien? ¿Por qué me pedís juicio como que vos hiciste todo bien? Hermano, yo, está bien, ¿no? Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y a mí Dios me perdonó mucho, por ahí corro con ventaja. Algunos se secaron de juiciosos, de unos juicios perfectos que hacen. Son increíbles los juicios perfectos sobre los hermanos. Y terminaron mal. Terminaron mal. Porque están concentrados en lo que falta de Jesús. Y yo te quiero decir algo. Es la tarea más fácil. Acá en San Miguel ya lo hemos enseñado. ¿Qué es lo más fácil de la tierra? ¿Qué es la tarea más fácil? Criticar es la tarea más fácil de la tierra. O tu esposa o esposo te habla de otros y estás haciendo lo más fácil de la tierra. Criticar. Entonces tenemos que esta visión del propósito eterno que nos repiten y nos repiten y nos repiten, se tiene que hacer vida por el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Se tiene que hacer vida. De esto vamos a hablar más en profundidad. Pero a todos nos falta, chicos. A todos nos falta. Y tenemos que colaborar con lo que falta de nuestros hermanos. Amén. El último. Colosenses 1, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestada a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo dice que se alegra por lo que sufre. Él trabaja y trabaja para que todos alcancen la imagen de Jesús. Ahora miren el último versículo que el Señor tomó mi atención. Dice: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Es la fuerza de Él la que tiene que trabajar. Es con esfuerzo, es con trabajo, pero es la potencia de Dios obrando en nosotros. Eso es lo que Pablo hace. Trabaja, se esfuerza, sufre, pero con la potencia de Dios. No podemos hacer este trabajo sin Dios. Amén. No lo podemos hacer. Por mejor o bien aceitado que tengamos todo el proceso, por más que imitemos lo que hace el otro, por más que estemos en un equipo trabajando, si no está Dios en nosotros, no podemos llevar adelante este trabajo. Amén. Y no buscamos otra cosa, no trabajamos para otra cosa que no sea que alcance la imagen de Jesús. Amén. Esto me hizo reflexionar a mí. Si yo no creo que este hermano va a alcanzar la imagen de Jesús, yo no puedo ayudarlo más. Yo no puedo tener una expectativa menor que este hermano sea como Jesús. Sino por lo menos, por honestidad, tengo que sacar mi mano. Hay veces escucho, no, bueno, tenés que ver, este hermano, antes era alcohólico, era violento, llegó así. Y como que empezamos, tenés que ver el trasfondo familiar, cómo fue el papá y entender. Empezamos a bajar la expectativa de lo que Dios nos propuso. Y nosotros tenemos que trabajar para que alcance la altura de Cristo. Amén. Y los chicos, la gente, percibe si nosotros tenemos expectativa. Lo percibe. Sabe que estamos deseando, queriendo. Es una comunicación espiritual que hacemos. Si nosotros bajamos la expectativa, bajamos de lo que Dios nos puso, lo comunicamos. Y para los más grandes que trabajan, no nos animamos a hablar verdad con el hermano. No nos animamos a decirle, mirá, esto está mal en tu vida. Esto está mal. Porque nuestra medida tiene que ser Jesús. No hay otra medida. No hay otro trasfondo. Dejando ciertamente lo que queda atrás hacia lo que está adelante. Todo esfuerzo que hago es para que se parezca a Jesús. Amén. Si esto lo entiende a los que estamos sirviendo, a los que estamos trabajando, nos podemos equivocar. Pedimos perdón. Podemos tener una percepción errada. Dios nos va a tratar. Nos va a corregir, pero no bajamos esa expectativa con cada uno que ayudamos. Si no creemos esto en nuestro corazón, no podemos ayudar. No podemos ayudar, no podemos querer otra cosa del hermano que no sea que sea parecido a Jesús. Amén. Así dice Pablo, vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Qué está hablando Pablo? Dolores de parto. No está diciendo como la mujer cuando está embarazada, porque hay embarazos que son complicados, pero otros embarazos que tienen una panza, ¿vieron? Y van a trabajar hasta 3 días antes para después tener más licencia, pero ¿vieron? Casi la panza es 1 metro y medio para adelante. Y embarazos que son... Pero el dolor de parto, Pablo dice, yo vuelvo a sufrir dolores por ustedes. Pablo le escribe a los corintios, una iglesia, no soy muy estudioso, por ahí Víctor después me ayuda, pero que tomaban la cena y se emborrachaban, ¿no, Víctor? Comían rápido para que no compartir lo que llevaban. Había uno viviendo con la mujer del padrastro. Había toda una situación ahí. Y Pablo lo llama iglesia. Y Pablo trabaja por ellos. A los gálatas le dice de todo, Pablo. Pero él sigue creyendo que en ellos se va a formar Jesús. Amén. Cada vez que viene un chico corriendo, cada vez que los adolescentes empiezan con sus rebeldías, cada vez que nuestro corazón tiene que saber que estamos colaborando con el propósito que Dios tiene en su corazón. Cada vez que corto una cartulina, cada vez que preparo una charla, cada vez que hago algo, estoy colaborando para que ese propósito se lleve adelante. Amén. No es una idea, no es un grupo, no es una persona. No es porque en esta iglesia hacen esto, entonces yo lo tengo que hacer. Y si yo no hago esto, no estoy en nada. No, yo todo lo que hago, estoy colaborando con ese propósito que Dios tiene en su corazón. Amén. Entonces, por eso Daniel repite y repite y repite esto. Lo tenemos que bajar a nuestra vida práctica. Lo tenemos que bajar a las cosas que hacemos todos los días. Por eso es que el Señor me mandó para estos versículos que son los mismos, para poder ver desde ahí toda nuestra vida. Y cada acción que hacemos tiene que responder a ese propósito. Amén. Tiene que responder a ese propósito que tiene que ver con el corazón de Dios. Con el corazón de Dios. Marcos, en el retiro que tuvimos ahora en San Martín, también está en el sitio haciendodiscípulos.com.ar. Él habla, creo que usa a David como referencia de rey, del corazón que tiene. Y él dice que David, Dios le dice, mirá, por lo que hiciste, por la violencia, vos no vas a construir la casa, el templo, mi casa. La va a construir tu hijo. Y dice que David ahí se puso a juntar materiales. Porque él tenía el corazón conforme al Padre. Y si no le tocaba a él, no le importaba. En cambio de otro rey, ¿quién ayuda con el nombre que predicó Marcos ahí? ¿Te acordás, Dani, vos? Ezequías. Que Dios le da una palabra. Y le dice, mirá, viene el profeta y le dice, los años que vos estés, a Israel le va a ir bien. Pero cuando vos ya no estés, a Israel le va a ir mal. Y este rey dijo, buena palabra dijiste. Entonces Marcos dice, Ezequías pensaba en él. David pensaba en Dios. Y algunos maestros que me toca tratar, yo tengo la impresión que el mayor terror que tienen es que se vea su fracaso. Es que esto no anduvo y se va a notar que fue mi fracaso. Se va a notar, no importa los chicos, no importa cómo sigue, no importa. Y yo estoy sirviendo en esta plaza, pero en realidad las decisiones las toman siempre los otros. A nosotros nunca se nos consulta para... motivos errados, cuestiones del corazón, que Dios tiene que ayudarnos. Acá nuestro, si la palabra cabe, el único éxito que tenemos es que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas y en las vidas de los que ayudamos. Amén. Y si Dios nos dijo que hagamos esto y fracasamos 1.000.000 de veces, seguimos haciendo lo que Dios nos dijo. Y si nos metimos en un baile que no era lo que Dios quería y nos va mal, nos humillamos, pedimos perdón y seguimos adelante. Amén. Pero lo más importante es que el corazón del Padre esté feliz y su propósito siga adelante. Amén. Nos ponemos de pie para orar. Señor, gracias por nuestros mayores que le revelaste todo esto. Muchas gracias, Señor. Señor, cada año que pasa valoramos más todo lo que revelaste, Señor. Pero te clamamos para que esto sea vida en nosotros, Señor. Para que esto tome una verdadera fuerza a nuestro interior a través de tu Espíritu Santo y transforme nuestra manera de ser, Señor. Muchas gracias, Jesús. Gracias por todo lo que aprendimos. pero que no sea sabiduría nada más, Señor, que sea vida en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.